Bueno, mis hermanos, aquí estamos con unos días más de vida, dando gracias a Dios por su presencia, por su bendición todos los días. Para nosotros es un privilegio muy especial poder seguir nuestro ministerio después de tantos años. Creo que la semana pasada mencioné que este año cumplimos 50 años de obra misionera. Habíamos servido al Señor antes, pero yo también con mi propio negocio allí en nuestra tierra. Es interesante, estaba contando en la casa de Félix esta mañana de un caso cuando nos impactó por primera vez la necesidad, la tremenda necesidad espiritual que hay en el mundo. Tomamos el paso que creo cada creyente sin excepción debe tomar. Es decir, entregarnos al Señor a decirle, Señor, donde quiera estamos a tus órdenes para servirte como tú quieras. Y lo hicimos al llegar a casa después de la reunión que nos había impactado tanto. Y el Señor nos contestó negativamente en cuanto a movernos al extranjero. El versículo que usó fue Hechos 18:10, donde dice: tengo mucho pueblo en esta ciudad, diciéndonos: bueno, muchas gracias por la oferta, pero quiero sí que me sirváis, pero que me sirváis en esta ciudad, la ciudad de Cardiff, donde ya tenemos casa todavía. Y luego, el próximo año, el Señor ya nos llamó al extranjero. Y como estaba contando a Félix esta mañana, una de las razones fue de que durante ese año murió mi suegra, y Ana llevaba una relación muy íntima con su mamá y la mamá con ella, y no servimos a un Dios tiránico, servimos a un Dios de amor, y él sabía la importancia tanto para mi suegra como para Ana, de que Ana estuviera con ella hasta el último momento de su vida terrenal. Así es el Señor. Y con esto, el Señor nos llamó. Nos llamó en primer lugar a Sudamérica, y luego, no al Perú, sino a la provincia de Lamas. Y puesto que Lamas está en el Perú, tuvimos que ir al Perú, por supuesto, pero no nos llamó a un país como tal en ese momento, sino a un lugar, porque allí había un hospital evangélico y al lado un instituto bíblico. Al hospital le hacía falta alguien que fundara y dirigiera un departamento de rayos X. Esto fue la profesión de Ana. Y al lado el instituto bíblico, que faltaba un director. Ahí tenía mi ministerio esperándome. Y el Señor nos llamó allí. Y así sucesivamente. El Señor nos ha llamado, sí, después de 5 años allí en la selva, nos llamó a Lima, nos guió a Lima en forma muy maravillosa. Y luego en 1970 nos llamó a un ministerio itinerante en cualquier parte del mundo a que el Señor nos quería llevar. Y por 40 años ahora, el Señor nos ha llevado siguiendo la nube. Y la nube nos ha traído hasta Fuerteventura en estos días. y el ventarrón afuera ya no ha afectado esa nube, estoy todavía aquí hasta el sábado, si Dios quiere, cuando seguiremos viaje hasta Las Palmas, y luego a casa, luego a la península, y así sucesivamente. Y hemos llevado 50 años viviendo directamente del Señor. No somos apoyados por ninguna institución, ninguna misión, ningún conjunto de seres humanos, sino vivimos directamente del Señor. Y el Señor nos ha provisto a maravillas durante todos los años pasados. Y obviamente no nos va a faltar ahora en lo poco que tenemos todavía por delante aquí en la tierra. Y damos gracias a Dios que cada año ha sido, en un sentido, más fácil confiar en Él por los recuerdos de su fidelidad durante los años anteriores. Y seguimos así. Bueno, estamos nuevamente alrededor de la palabra de Dios y quiero llamaros nuevamente al tema que nos ha servido en tres estudios de esta pequeña serie. Esta noche es el cuarto, sobre el tema cómo vivir bajo el impacto del Calvario. Y podemos decir que en realidad esta es la vida cristiana verdadera. Ya podemos llevar, desgraciadamente, una imitación de vida cristiana verdadera según nuestros criterios. Pero la vida cristiana verdadera es una vida llevada bajo el impacto del Calvario. Por esto, este tema es de suma importancia. Y para limitarnos un poco, porque hay tanto que decir, ya hemos hecho uso de un acróstico sobre la palabra Calvario. Ya hemos trazado 5 de esas letras. Y hemos visto, bueno, hemos visto que todo tiene que ver con Cristo. La lista que hemos notado es este: el Calvario ha de afectar mi manera de vivir, en primer lugar, con mi conciencia ante Cristo. Darme cuenta de que Cristo nunca me condena, porque Él ha llevado mi condenación en la cruz del Calvario. Ahora, por supuesto, el Señor me habla a veces con una voz de convicción, porque me llama la atención algo que arreglar en mi vida. Y es bueno notar la diferencia entre una convicción que nos llega del Señor o una convicción que nos llega del diablo. El diablo es el acusador de los hermanos y le gusta el acusarnos a nosotros mismos, llenarnos de un sentido de culpabilidad que nos deja inútil en la vida. Y la diferencia es esto: cuando Dios quiere hablarme de algo que arreglar en mi vida, cuando Él viene en convicción a mi corazón, es siempre con el propósito de que me restaure. Y su propósito es siempre positivo, y juntamente con el llamado a pensar en algo en mi vida que no esté conforme a su propósito, viene siempre con una dirección a ponerlo en orden. Es decir, la convicción que proviene de Dios tiene como propósito restaurarme a una comunión más profunda con Él. La convicción que viene del diablo tiene un solo propósito. Él no tiene interés en restaurarte a la relación con Dios. Su propósito es de dejarte hundido en un sentido de culpabilidad. Y sin te llenan pensamientos sobre algo que aparentemente no tiene salida. Hay que rechazar esto en el nombre de Cristo. Entonces, la conciencia ante Cristo fue nuestro tema la primera noche. Luego vimos que el Calvario ha de afectar mi manera de vivir con mi amor a Cristo, con mi amor a Cristo. Luego, con mi libertad por Cristo, la libertad producido por Cristo cuando murió por mí en la cruz del Calvario, me libró de la potestad de las tinieblas, me trasladó a su reino, y entonces la libertad mía es algo importante que llevar en la vida cristiana verdadera. Y luego vimos cómo vivir con nuestro valor para Cristo. Tenemos cada uno de nosotros un valor único para Cristo, porque en términos de relación personal, tú das a Cristo lo que ningún otro ser en todo el universo le puede dar. Por eso nos ha criado a cada uno de nosotros como personas únicas ante Dios. Entonces, el valor. Y luego, el último que vimos la semana pasada, el Calvario, lo que Cristo ha hecho por mí y las consecuencias de esto ha de afectar mi manera de vivir con mi amparo en Cristo. Él es mi refugio. Y entonces, a base de esto, he de vivir reposando dentro de sus defensas. Bueno, hasta allí hemos llegado. Hemos llegado hasta la segunda A de la palabra Calvario. Pero ahora tenemos que añadir la R. Y para esto vamos a tener que decir esta noche que el Calvario ha de afectar mi manera de vivir con mis recursos. Con mis recursos. Me explico. Mis recursos son mis capacidades para cumplir las responsabilidades de la vida diaria. Mis recursos son los que me capacitan para hacer frente a las demandas de la vida. En realidad, es el poder mío para poder llevar la vida cristiana verdadera. Entonces, lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario ha de afectar cómo veo mis recursos frente a las demandas de la vida. Entonces, primero tenemos que reconocer la pobreza de mis recursos naturales. No hemos sido creados para llevar de por nosotros mismos la vida diaria. Hemos sido creados para vivir dependiendo de los recursos de Dios. Yo recuerdo en un tren una vez, viajando de Gales a Londres, un joven a mi lado, de unos 25 años quizás, y yo tratando de hablarle algo del Señor Jesucristo, y él me dijo, por favor, no me hable usted del cristianismo, el cristianismo es para los débiles, dijo. Él esperaba seguro un debate de mi parte, pero yo le dije, estoy totalmente de acuerdo. El cristianismo es para los débiles, pero todos somos débiles, sin excepción. Hemos sido creados como seres humanos para vivir no dependiendo de nosotros mismos, sino dependiendo de nuestro Dios. Nuestros recursos naturales como seres humanos demuestran una pobreza tremenda. El Señor Jesucristo en Juan 15 y el versículo 5 dice: separados de mí nada podéis hacer. Bueno, obviamente esto no tiene toda razón al leerlo así ligeramente, porque el mundo que rechaza a Cristo está llena de gente que hace bastantes cosas. Sí, pero cuando dice separados de mí nada podéis hacer, lo que significa es que separados de mí, no dependiendo de vosotros mismos, sino dependiendo de mí, separados de mí nada podéis lograr. No puedes llegar a ningún éxito en la vida separado de Cristo. Es decir, no puedo lograr todo lo que Dios quiere en ninguna situación de la vida. Ahí hay algo que notar. Dios tiene un propósito que cumplir en... perdón un momento... Muy bien, ahora ya. En cada situación de mi vida, Dios tiene un propósito que cumplir por medio de mi vida. Es decir, no estoy en esa situación solo para suplir necesidades que me salgan a la vista, o para cumplir responsabilidades tal como yo las vea. Obviamente hay necesidades, hay responsabilidades que exigen mi atención. Pero Dios mira esa situación con otra dimensión. Y no vamos a cumplir lo que Dios quiere en ninguna situación de la vida. No podemos lograr todo lo que Dios quiere en ninguna situación de la vida si no dependemos de Él, porque hay una pobreza en nuestros recursos naturales que nos incapacita para esto. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, después de años de experiencia, cuando se presenta una necesidad en el trabajo, ya sabemos qué hacer. Y sin necesidad de depender de Dios de ninguna manera, depender de nuestro entrenamiento, depender de nuestra inteligencia, depender de nuestra experiencia de parecidas necesidades en el pasado, ya nos lanzamos. Pero es posible que Dios tenga más propósito que cumplir en esa situación. Quiere la persona a tu lado. No es que tengas que dejar de pensar en la responsabilidad y hablarle, pero tu manera de actuar, tu manera de ser como persona en esa circunstancia, es parte del propósito de Dios quizás en esa situación. Y no tenemos la visión suficiente para saber todo lo que Dios quiere de nosotros. Pero para lograr el propósito de Dios en toda situación, no tenemos los recursos naturales suficientes. Pero no es lógico, sin embargo, vivir meramente lamentando mis incapacidades. llevar mi vida así, así soy yo, pues, que no puedo discernir lo que Dios quiere, no tengo la sensibilidad suficiente para saber lo que Dios quiere en ninguna situación de mi vida. Así soy yo. Este así soy yo debe ser un llamado a otra cosa, no un destino a que llegar. Yo recuerdo una vez estando en la presencia de un hermano en Cristo que mostró un mal genio tremendo en esta situación. Felizmente no contra mí, pero contra otro. Y después me dijo, ay hermano, usted tiene que perdonarme por este genio que tengo, pero así soy yo. Yo habría querido decirle, pero el momento no era propicio, decirle, sí, obviamente hermano, así es usted, pero no tiene que ser así. No es tiempo meramente de lamentar nuestras incapacidades, sino abrirnos a lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso tenemos que reconocer que esas incapacidades no sirven de excusa por no vivir bajo el impacto del Calvario. Y por eso, después de ver la pobreza de mis recursos naturales, tenemos que movernos al segundo punto esta noche, la plenitud de mis recursos sobrenaturales. Sobrenaturales. Y en esto he de vivir. Sí, darme cuenta de mis propias incapacidades sin Cristo, pero luego abrirme a la plenitud de mis recursos sobrenaturales. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, una referencia al Calvario, a lo que Cristo hizo en la cruz, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todo lo que hace falta en la vida, él nos promete. El Calvario nos ha comprado entrada a lo que el apóstol Pablo llama en Romanos 15:29 la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La pobreza de nuestros recursos personales no sirven de excusa por no vivir en esa abundancia, porque Cristo nos la ha comprado en la cruz del Calvario. Juan 10:10 es un versículo que contiene dos evangelios, se puede decir. Bueno, un solo evangelio hay, pero tenemos dos aspectos del evangelio de Cristo en Juan 10:10. Aquí está el versículo. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El evangelio al inconverso es esto. Cristo le dice, yo he venido para que tengas vida, para que la existencia que lleves ahora, que veas que no es el propósito que Dios tenía en mente al crearte. Te hace falta renacer de nuevo. Yo he venido para que tengas vida. Esto es el evangelio al inconverso. Pero creo que la segunda parte del versículo es el evangelio de Cristo al creyente, a cada uno de nosotros redimidos en Cristo, sin excepción. Yo he venido para que la tengas esta vida en abundancia. Hay una plenitud que Cristo me ha comprado en la cruz del Calvario. Una abundancia de bendición, una plenitud de recursos sobrenaturales. y pensar en mis propias incapacidades debe llevarme a esa plenitud, no servir de excusa por llevar una vida tan raquítica en Cristo. Entonces, Filipenses capítulo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Obviamente aquí tenemos un testimonio personal por parte del apóstol Pablo. Por eso comienza, dice, mi Dios. No solamente Dios en general, sino mi Dios. Es decir, yo... dice, mi Dios ha suplido todo lo que me ha faltado durante todos estos años de servirle, en todos mis viajes, en todas las dificultades, en todas las oposiciones, las persecuciones. Él me ha suplido todo lo que me ha faltado. Entonces dice, este Dios, mi Dios, que no me ha faltado ni una vez en mi vida, también es vuestro Dios, dice, y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y notad las palabras que he subrayado. Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No dice suplirá todo lo que os falta de sus riquezas en gloria. Un multimillonario puede darte un billete de 10 euros. Viene de sus riquezas, pero no conforme a sus riquezas. La promesa es conforme a sus riquezas en gloria. Tampoco dice suplirá todo lo que es falta en la gloria, sino es algo que nos ofrece ahora. Las riquezas en gloria de mi Dios son infinitas y conforme a esto, sea cual sea mi falta, en Cristo Jesús, es decir, por lo que Cristo hizo comprándome en la cruz del Calvario, conforme a sus riquezas, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Y somos llamados, si vamos a vivir bajo el impacto del Calvario, somos llamados a vivir con esa actitud, sabiendo que tenemos entrada a la tesorería del reino de Dios. Y no estoy hablando meramente de dinero, sino de todos los recursos necesarios en la vida. Cuando el Señor Jesucristo se dirige a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis. Una de las descripciones que Él da de sí mismo es que yo soy el que tiene la llave de David, la llave de David. Y en Isaías aprendemos que la llave de David fue llevada por el tesorero del reino, el tesorero del reino. La llave de David la tengo yo, dice el Señor Jesucristo, llave a la tesorería del reino de Dios. Y por eso Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos no son frases bonitas que lleguen bien al oído, sino es parte de la palabra inspirada de Dios, y con esa actitud hemos de hacer frente a todo lo que nos espera en la vida. Ya hemos visto la pobreza de mis recursos naturales, pero al menos hemos visto también que Dios nos promete la plenitud de recursos sobrenaturales. Pero hay un tercer punto para que no nos despistemos del camino de Dios, para que entendamos bien lo que tenemos por delante. Tenemos que ver el propósito de mis recursos sobrenaturales. El propósito porque el Señor pone para mí todos los recursos sobrenaturales que me hacen falta. La razón. Esto es lo que nos aleja de la teología de la prosperidad. Corre por ahí en varios círculos hoy en día lo que llamamos la teología de la prosperidad, diciendo que si conoces a Cristo y a la luz de aún de las promesas que acabamos de ver y otras promesas parecidas, que todo lo que quieres puedes venir a pedir al Señor. Si quieres otro coche, entonces ven. Si tienes la fe suficiente, el Señor te va a dar otro coche. Si te hace falta otra casa, entonces solamente si quieres esa casa, solamente tienes que pedir la casa de Dios. Es decir, es una teología que se relaciona con el materialismo que rige en el mundo. Obviamente esto atrae a muchos, aunque muy pronto van a salir desilusionados, porque Dios nunca ha prometido tal cosa. Tenemos siempre que tomar en cuenta el propósito con que el Señor me ofrece la plenitud de recursos sobrenaturales. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí están los recursos de Cristo para fortalecerme. Todo lo puedo, dice el apóstol Pablo, en Cristo que me fortalece. En realidad, a primera vista, es pura mentira. Es pura mentira. Aunque es parte de la palabra de Dios, si no lo leemos correctamente, es una mentira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. No puedo mentir en Cristo que me fortalece, porque no me va a fortalecer para mentir. No puedo pecar en Cristo que me fortalece, porque no me va a fortalecer para pecar. El todo necesita una definición clara. El todo es todo lo que Dios tiene en su voluntad para mi vida. El Señor me guía a una situación y me llena el corazón con la seguridad de que Él quiere que yo haga tal y tal cosa en la situación. Pero no lo quiero. Yo prefiero otra cosa. Entonces, cierro mis ojos a la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios en esa situación y voy por las mías. Entonces, no puedo recibir de los recursos de Dios. Quiero para satisfacer mi querer materialista. Quiero más riquezas. Pero esto no es parte del todo que Dios tiene en su propósito para mí. Ya no podemos sacar de esos versículos promesas que van más allá de la voluntad de Dios. El propósito de los recursos sobrenaturales es que cumplamos lo que Dios quiere en nuestra vida. Ya hemos visto otra vez, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, cuando llevo mi vida dentro de la prioridad de mi relación personal con Cristo Jesús, abriendo mi vida a una sensibilidad producida por el Espíritu Santo para saber lo que Él quiere en mi vida, entonces suplirá todo lo que me falta. Pero cuidado, notad lo que dice y lo que no dice. Es todo lo que os falta, no todo lo que queréis. Una de las bendiciones más grandes en mi vida, en ciertos momentos de los años que he seguido al Señor, es cuando el Señor ha dicho que no algunas de mis oraciones. Porque si el Señor me hubiera dado algunas cosas, oportunidades o algunas direcciones que yo pedía en ese momento, habría sido un desastre. Porque yo había pedido esto del Señor sin consultarle a Él. No es que nosotros arreglemos la situación, que tengamos un plan, un programa para la situación y luego pedimos al Señor que lo bendiga, que el Señor nos capacite para esto. No, no es lo que queremos nosotros, es lo que nos falta. Y lo que nos falta para llevar nuestra vida en Cristo Jesús. Sin embargo, el querer entra también en esto. Hay un versículo en los Salmos que es fácil entenderlo mal. Y por eso quiero llamaros la atención a esto en este momento. Se encuentra en el Salmo 37 y el versículo 4. El Salmo 37 y el versículo 4. Leyéndolo como lo encontramos en la Reina Valera, dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solo tienes que deleitarte en el Señor. Decirle siempre cuán bueno es, cuán glorioso es, cuán lleno de gracia y de gloria es Dios. Entonces, luego le puedes pedir cualquier cosa y ya Él te lo va a conceder. Obviamente, esto no tiene razón. No es, es como un rey en el tiempo medieval. Rodeado en su trono de gente que le decían muchas cosas buenas solo porque querían pedirle algo. Esto no es ningún cuadro verídico de nuestro Dios, por supuesto. No, y lo que tenemos que reconocer es esto, y no sé por qué en la Reina Valera usan el verbo conceder. Y lo encontramos no solamente en la Reina Valera, hay vocablos parecidos en otros idiomas y en otras traducciones en el castellano. No sé por qué, porque en el hebreo la palabra es Natán, que es el verbo común por dar. Se usa en cualquier momento cuando queremos decir dar. Nathaniel, por ejemplo, significa dado por Dios, dado por Dios. Él, al final, es el de Dios y Natán es dar. Entonces, si lo leemos así, ya llegamos a entenderlo mejor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es decir, Él pondrá nuevas peticiones dentro de tu corazón. A la medida en que te deleites en Él, a la medida en que Él llene tu corazón a la medida en que des la prioridad número uno a tu relación con Él. El Espíritu Santo dentro de esa relación comienza a cambiar tus deseos. Porque ahora lo que vas a pedir del Señor refleja esos nuevos deseos que tienes. Sí, no es cuestión de darnos lo que queremos en nuestro estado natural, pero sí darnos lo que nos falta y al entrar de lleno en nuestra relación con el Señor, a permitir que el Calvario impacta nuestra vida diaria, entonces vamos a notar que lo que Dios quiere darnos es lo que nosotros queremos también. Nos ha dado nuevas peticiones porque nos ha dado nuevos deseos. Así el Espíritu Santo obra su transformación poco a poco en nuestras vidas. Entonces, tenemos que decir, en toda situación siempre cabe lo que el Señor quiere. Aunque no cabe siempre lo que quiere el corazón humano no sometido a Dios. Y ahí está la falla en la teología de la prosperidad, porque esto anima a la gente a pedir lo que quieren, casi siempre dominados por un materialismo que huele más del mundo inconverso que una vida en Cristo. En toda situación siempre cabe lo que el Señor quiere, aunque no cabe siempre lo que quiere el ser humano no sometido a Dios. Y por eso las frustraciones, y por eso las desilusiones. Pero cuando entendemos que el propósito de los recursos sobrenaturales que Dios nos ofrece es para cumplir lo que el Señor quiere, el Espíritu Santo en nosotros, cambiando nuestro querer para que esté de acuerdo con el querer del Señor, entonces sí, vamos a vivir en la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 1 y el versículo 8, hablando del propósito de los recursos sobrenaturales que Dios nos ofrece y nos promete. Dice, recibiréis poder, es decir, recibiréis capacitación, recibiréis recursos sobrenaturales. Todo esto está en la palabra poder. Recibiréis capacitación cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto es el propósito. Todo lo que Dios tiene para nosotros hoy en día, sí, es para bendecirnos, pero para que seamos bendición a otros. De esa manera habló con Abraham, dijo, te bendeciré y te haré bendición. Estamos en la tierra, como ya vimos la otra noche, estamos en la tierra para serle testigos, para que por medio de nuestras indignas vidas, algo de la consecuencia de la obra de Dios en nosotros se comunique a los necesitados que nos rodean. Recibiréis la capacitación cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, precisamente para esto. Para que me seas testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, esto fue la geografía que Dios tenía, que Cristo tenía en mente para los discípulos en aquel entonces. Pero podemos ya trasladar esto a nuestra realidad. Yo tengo otra realidad, pero para vosotros podemos decir, me seréis testigos, aquí está, en Puerto Rosario, en toda la isla, en la península y hasta lo último de la tierra. Esto es el paralelo a lo que él dijo en aquel momento a aquellos discípulos. Entonces, para esto, el Señor nos ofrece la capacitación sobrenatural, los recursos sobrenaturales conforme a sus riquezas en gloria. Si en mi ministerio, si yo tuviera necesidad de un coche, yo ni siquiera tendría que pedirle al Señor, sino solamente decir, Señor, tú ves que para cumplir mi ministerio, ahora ya que me hace falta un coche. Y el Señor me lo va a proveer. Esto no es la teología de la prosperidad. Esto es capacitarme para cumplir con mi ministerio. Pero no me hace falta un coche y por eso ni siquiera se lo voy a pedir. Es decir, estamos hablando del propósito de Dios porque quiere capacitarnos. Entonces, la pobreza de mis recursos naturales hemos visto. La plenitud de mis recursos sobrenaturales, conforme a sus riquezas en gloria. El propósito de mis recursos sobrenaturales, para cumplir la voluntad de Dios y el ministerio que Dios me ha dado, como ha dado a cada hijo renacido suyo, cada hija renacida suya. El propósito de mis recursos sobrenaturales. Pero falta un punto, obviamente, para terminar este estudio, cuán inadecuado que sea, pero tenemos que añadir un punto más. La práctica de mis recursos sobrenaturales. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cómo abrirme la vida para que sea capacitado para cumplir la voluntad de Dios en cada día de mi vida? ¿Me enseña algo? Oh sí, porque es un punto tan importantísimo que tiene que darnos una enseñanza sobre la práctica de estos recursos sobrenaturales. Primero, en 2 Corintios 12, hay dos versículos importantes ahí. Voy a seleccionar solamente una parte. Primero, el apóstol Pablo cita las palabras de Dios a su corazón, al corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufría de una debilidad física. No sabemos lo que era exactamente, es muy posible que haya sido un mal de ojos, porque los gálatas prometieron, le ofrecieron, mejor dicho, sus propios ojos por amor a Pablo, por fin. Entonces, obviamente tenía algún mal de ojos. Y había pedido al Señor no sé cuántas veces por esto, y el Señor le había contestado diciendo, bástate mi gracia. El que habla puede identificarse con esto, porque con el problema que tengo con mis piernas, varias veces he pedido al Señor que me dé fuerza en las piernas, y la respuesta que he recibido siempre es, David, bástate mi gracia. Ahora, no está hablando de un poquito de gracia, sino que está hablando de su gracia conforme a sus riquezas en gloria. Está hablando de una abundancia de bendición en medio de esta aparente deficiencia. El año pasado en Lima, una hermana en la fe se me acercó después de un culto. Y me dijo, hermano, puesto que usted, con la dificultad que tiene de caminar, puede seguir sirviendo al Señor, entonces nosotros no tenemos ningún pretexto al contrario. Entonces me di cuenta de que el Señor tenía al menos ese propósito al no sanar mis piernas. Entonces lo acepto. Basta de mi gracia y su gracia se derrama sobre mi vida. Yo prefiero tener las piernas que tengo bajo la bendición que recibo del Señor todos los días de mi vida, que vivir sin la bendición y con otras piernas, por supuesto. Y gloria a Dios por todo. Entonces, el apóstol Pablo pasó por algo parecido y dijo, me ha dicho Dios, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad. Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 10 da su respuesta. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte en los recursos sobrenaturales de Dios solo cuando me doy cuenta de mi debilidad natural. Y toda debilidad, toda deficiencia, que sea física u otra, que viene a mi atención, me ayuda a recordar que separado de Cristo nada puedo lograr. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así he de abrirme a los recursos sobrenaturales de Dios. Esto es la práctica de esos recursos. En primer lugar, reconocer mi incapacidad natural. Siempre recordarlo. Nunca caer en el hábito de creer, bueno, yo puedo entrar en esta situación con toda la experiencia que tengo al nivel humano, puedo entrar sin depender de Dios. No. Reconocer mi incapacidad natural en todo momento, porque solo cuando soy débil puedo ser fuerte en el Señor. Entonces, Juan 15, el versículo 5, nos da el segundo paso de la práctica. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, la primera parte del versículo da lo opuesto a la última parte. La última parte, una vida separada de Cristo, es decir, no dependiendo de Él, no reconociendo su debilidad fuera de Cristo. Entonces, el que permanece en mí, es decir, el que lleva su vida en la prioridad de su relación con Cristo, el que reconoce lo que Cristo le ha comprado en la cruz del Calvario y reconoce o vive bajo el impacto de esto. Esto es lo que significaría permanecer en Cristo en ese contexto. Entonces, reconocer mi incapacidad natural, sí, pero en segundo lugar, confiar en los recursos sobrenaturales que Cristo me ofrece y apropiarme de ellos. El Señor me enseña a depender de Él, no para que se burle de mí. Me ha enseñado a depender de Él para que con esa actitud de dependencia confío en sus promesas de los recursos sobrenaturales que me hacen falta y me apropio por la fe de esto. No sé cómo el Señor me va a capacitar en todo momento, porque no sé siempre lo que es el propósito de Dios en esa situación. Pero entro en la situación no por la vista, sino por la fe, dependiendo de Él. Y entonces, dependo de que como parte de sus recursos, que me dé la sensibilidad suficiente a lo que Él quiere de mí en esa situación. y en segundo lugar, la capacitación del poder suficiente para llevarlo a cabo. Entonces, así he de practicar los recursos sobrenaturales, por reconocer mi propia incapacidad y no solo reconocerlo, pero vivir frente a esa incapacidad en todo momento. Y en segundo lugar, no meterme siempre y solo en esa negatividad, sino confiar en los recursos sobrenaturales que Cristo me ofrece y apropiarme de ellos. El primer paso, así soy yo. El segundo paso, pero no voy a ser más así, sino que no dependo solo de mis propias capacidades, sino que dependo de Cristo, porque Cristo me lo ha comprado en la cruz del Calvario. Ahora, estos recursos provienen de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ya no tengo oportunidad en esta serie para entrar en todo lo que significa la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero los recursos de Dios nos llegan en la capacitación del Espíritu Santo. Por eso, apropiarnos de sus recursos implica abrirnos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que si, puesto que provienen del Espíritu Santo, es necesario, en primer lugar, respetar las demandas de su santidad. Interesante que el Espíritu Santo siempre insiste en que así lo llamemos, el Espíritu Santo, que como si el Padre no fuese santo, el Hijo no fuese santo, oh, por favor, la Trinidad es tres veces santo, santa, es Padre, Hijo y Espíritu. Pero creo que el Espíritu Santo, por ser el poder capacitador para nuestra vida, insiste en que le llamemos el Espíritu Santo para llamarnos siempre a respetar las demandas de su santidad sobre nosotros. Ya, no vamos a vivir perfectos aquí en la tierra. Pero cuando el Espíritu me llama la atención a algo que arreglar en mi vida, algún engaño, alguna mentira, algún pecado, si vivo todavía, por ejemplo, disfrutando del resultado de un robo en el pasado, el Señor me llama a poner esto en orden. Esto es reconocer y respetar las demandas de la santidad del Espíritu en mi vida. A propósito, la Biblia es tan práctica sobre esto. En cuanto a eso de arreglar un caso de robo, en Números capítulo 5, no vale buscarlo ahora, pero es muy, muy práctico. Dice, en esos casos tienes que devolver a la víctima del robo el precio de lo robado más el 20% para recompensarle por el daño hecho. Y si no puedes encontrarle a él, porque es posible que se haya muerto o algo así, entonces tienes que darlo a un familiar. Y si aún la familia por alguna razón ha sido perdida y no sabes cómo encontrarla, en ese caso y solo en ese caso debes poner esa suma en la ofrenda en la iglesia, pero solo en ese caso. Y esto no es parte de tu propia ofrenda, ese dinero no es tuyo. Ese dinero ahora se da al Señor porque no puede llegar a su debido dueño. Así tan práctica es la Biblia. en cuanto a respetar las demandas de la santidad de Dios. Pero el Espíritu Santo es Dios, y Dios es amor. Y por eso el Espíritu Santo es amor. El poder que nos llega en el Espíritu Santo no es una corriente, como una corriente eléctrica, una corriente impersonal. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces hay que respetar las demandas de su santidad y también hay que respetar las demandas de su amor. No puedes abrirte al poder del amor del Espíritu Santo para capacitarte en la vida si hay una relación humana que arreglar. Si hay una barrera entre ti y otra persona, tiene que ser por parte de la otra, no por parte tuya. Obviamente, y la Biblia también es muy práctica al respecto. No nos llama a vivir en paz con todos, porque no podemos, porque todos no quieren vivir en paz con nosotros. Pero dice, conforme a lo que puedes, dice, vive en paz con todos. Es decir, que arreglemos todo de nuestra parte. Si hay una barrera, que no sea por nuestra parte. Que sepamos perdonar, que sepamos no buscar venganza y que lleguemos a apreciar aún a la persona. Ya no tengo oportunidad de desarrollar más esto en este momento, pero esto es la práctica de los recursos sobrenaturales. Reconocer mi propia debilidad, confiar en las promesas de Cristo y apropiarme de los recursos sobrenaturales, respetando las demandas de la santidad del Espíritu y las demandas de su amor. Y por eso termino diciendo, bajo el impacto del Calvario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso no tengo excusa por llevar una vida cristiana raquítica cuando el Señor me ofrece tanta plenitud. No, no vamos a seguir caminos de herejía, trastornando nuestra comprensión de esa plenitud, pero sí podemos decir que bajo el impacto del Calvario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto merece una aleluya al final. Oremos, hermanos. Venimos, Padre, ante ti en este momento con aleluya en el corazón. Sabemos, Padre, que no somos merecedores de nada que provenga de ti y de tu gracia. Pero en otro sentido sí lo merecemos, porque al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, sus méritos corrieron a nuestra cuenta. Y en Cristo Jesús tenemos derecho a acercarnos al trono de tu gracia para recibir todo lo necesario para vivir para tu gloria aquí en la tierra. Sabemos, Padre, que no vamos a apropiarnos perfectamente de todo esto. Sin embargo, aunque no puedo ser todavía todo lo que quiero, quiero ser todo lo que puedo. Y por eso, Padre, te rogamos que a pesar de lo que somos, de lo imperfectos que somos, te pedimos que sobre nuestras vidas se derramen las capacitaciones sobrenaturales para que vivamos de los recursos que Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Todo esto, Padre, te suplicamos en su nombre, el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.